Bienvenidos. Bueno, en esta clase estamos usando diferentes palabras para lo que hacemos a las 11 los domingos. Pero vamos, podemos hablar de las clases, aunque sean los temas esenciales. Y en esta clase vamos a pensar sobre dos cosas que hacemos como parte de nuestra vida en comunidad como iglesia, que son, primero, el bautismo y, en segundo lugar, la cena del Señor. Esas son las dos cosas de las que vamos a hablar y sobre las que vamos a pensar esta mañana y también la semana que viene y la otra. El bautismo y la cena del Señor. Entonces, déjame que te pregunte ya de inicio, para que lo pienses. ¿Qué significa para ti, primero, el bautismo? Sea que ya te hayas bautizado o no, hay personas que han pedido ser bautizadas y estamos pendientes de hacer las clases y todo eso, pero ¿qué significa para ti el bautismo y qué significa para ti también la cena del Señor o la Santa Cena, como queramos llamarla? Por ejemplo, si decidiéramos como iglesia suspender los bautismos y la cena del Señor durante un par de años, ¿tú los echarías de menos o no mucho? Seamos sinceros. Lo que espero que saquemos de esta clase hoy es lo siguiente: que no veamos el bautismo y la cena del Señor como dos ritos religiosos. Que no los veamos así, sino más bien como dos formas preciosas de celebrar la salvación que tenemos gracias a Jesús. Dejadme que subraye este propósito. O sea, lo que yo espero que saquemos todos al final de esta clase o durante esta clase es eso, que no veamos el bautismo y la cena del Señor como dos simples ritos religiosos, quizás un poquito aburridos, sino más bien que los veamos como dos formas preciosas de celebrar la salvación que tenemos gracias a Jesús. En estas clases estamos viendo todo lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia y acerca de las iglesias. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos intentado contestar 6 preguntas. En total, en el programa, digamos, hay 12 preguntas acerca de la iglesia según la Biblia y hemos hecho ya 6, o sea, vamos por la mitad. Hemos contestado más o menos las seis primeras preguntas y quedan otras 6 preguntas. Hoy vamos con la número 7. Y hasta ahora hemos visto de las 12 preguntas estas 6. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? ¿Hay iglesias verdaderas, hay iglesias falsas o no verdaderas? Tercero, ¿dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? Hay cada vez más iglesias que no tienen membresía o que no lo consideran necesario o bueno. Número 4, ¿quiénes son los líderes en las iglesias? ¿Qué son diáconos y diaconisas? Número 5 y número 6, que fue la última, ¿quién manda en una iglesia? Bueno, la semana pasada Alfonso hizo un paréntesis en esta serie, pero que también estaba relacionado con la misma cosa, es decir, los ministerios y algunos en particular, que también tiene que ver con el tema de la iglesia, obviamente, ¿no? Pero hoy vamos con la pregunta número 7, que es esta. ¿Qué son las ordenanzas en una iglesia? Quizás una frase un poquito, no sé, no es fácil de entender a primera vista. ¿Qué son las ordenanzas en una iglesia? Espero que haya más luz al final que quizás al principio. Y vamos a plantear sobre este tema, las ordenanzas en la iglesia, 3 preguntas también, que son estas 3. ¿Cuántas ordenanzas hay y cuáles son? ¿Por qué la palabra ordenanzas? Y en tercer lugar, ¿qué tienen de especiales esas ordenanzas? Así que vamos con la primera de esas 3 preguntas. ¿Cuántas ordenanzas hay y cuáles son? Bueno, en la mayor parte del cristianismo protestante, evangélico y reformado, que somos nosotros, una parte de eso, somos cristianos protestantes, evangélicos y reformados, y en la mayor parte de esa rama dentro del cristianismo, se reconocen solamente dos ordenanzas de las que hoy estamos hablando, que son las dos que ya he dicho nada más empezar esta clase. Primero, el bautismo, y para no confundirnos, no estoy hablando hoy del bautismo en el Espíritu Santo, que es otro bautismo, sino que estoy hablando del bautismo en agua, ¿vale? Como ordenanza. Y luego la segunda ordenanza es la cena del Señor, o sea, el pan y el vino. Eso lo entendemos todos, espero, lo del pan y el vino. Y es que la Iglesia Católica, para comparar un poco y contrastar, la Iglesia Católica tiene siete, lo que llaman ellos, sacramentos, ¿vale? Siete sacramentos católicos, que son estos siete, y además los presentan en este orden, que tiene cierta lógica, porque el bautismo tiene que ver, en el caso de ellos, con los bebés, y luego van pasando por los demás sacramentos, la confirmación, la Eucaristía, que es, digamos, la misa católica, la penitencia, que es cuando uno peca y va al sacerdote para recibir una absolución del sacerdote y tiene que hacer penitencia, o sea, demostrar la sinceridad de su arrepentimiento, etcétera, etcétera. La unción es lo que antes se llamaba la extrema unción, pero ya desde hace años ya no lo llaman así, porque antes el énfasis estaba en cuando alguien había muerto o se estaba muriendo, y entonces llamaban enseguida a un sacerdote, pero también podía hacerlo cualquier católico sincero, no solamente un sacerdote, para echar aceite, el aceite de la extrema unción, en el caso de alguien muriéndose o recién muerto. Pero desde hace ya décadas, la Iglesia Católica ha cambiado un poco el énfasis de la unción. Por eso ya no la llaman la extrema unción, sino oficialmente la unción a secas, porque es cualquier tipo de unción con aceite de cualquier enfermo, aunque no se esté muriendo, y en otras circunstancias. Entonces, ese es el tema de la unción. Os digo eso por si tenéis interés, pero no tiene mucho que ver con el tema nuestro de hoy. Luego, el orden se refiere a la ordenación de los sacerdotes, etcétera, católicos. O sea, hay una ceremonia cuando el obispo impone las manos sobre los que van a ser reconocidos como sacerdotes, y eso se llama el orden. Es decir, cuando alguien es ordenado o reconocido como sacerdote o como lo que sea. Y el matrimonio, según la Iglesia Católica, también se considera un sacramento. Para nosotros no, pero ellos sí que lo consideran también un sacramento. Entonces, digo esto para que veamos, es importante que a veces entendamos las diferencias. A veces la gente nos pregunta, o tú mismo quizás hayas preguntado, ¿cuáles son las diferencias entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, como nosotros? Y entonces, una de las diferencias tiene que ver precisamente con el tema de hoy. La Iglesia Católica habla de siete sacramentos y nosotros hablamos de dos ordenanzas. Entonces, el número es muy diferente, pero también la forma de entender esas cosas es diferente también. Y esto es muy importante. Y luego hay algunas iglesias no católicas, que a veces se llaman protestantes o evangélicas u otra cosa, pero vamos, a veces han añadido a las dos ordenanzas que nosotros entendemos que son bíblicas, el bautismo y la cena del Señor, pero algunas iglesias han añadido alguna ordenanza o ceremonia más, como el caso, para poner ejemplo, algunas iglesias menonitas, no sé si habéis oído hablar de los menonitas. No hay muchos menonitas aquí en España, hay algunos, pero no hay tantos, pero en algunos países hay muchos más, Estados Unidos y otros países, Alemania. Algunas iglesias menonitas consideran también una ordenanza el lavamiento de pies, es decir, ellos practican el lavarse los pies, como en Juan 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, pero algunos menonitas y otras iglesias han convertido este rito de lavarse los pies los unos a los otros como una ordenanza al mismo nivel que el bautismo y la cena del Señor. Nosotros no lo entendemos así, pero vamos, es para que también sepáis que también existe esta idea en algunos círculos, digamos. Pero para nosotros, siguiendo la enseñanza de la Biblia, espero, y reflejada en la tradición protestante, evangélica y reformada, reconocemos solo dos ordenanzas, que son las que ya he dicho, el bautismo y la cena del Señor, o sea, el pan y el vino. Y esa es la primera pregunta sobre este tema. Para nosotros, estas dos cosas, que son preciosas y no debemos verlas como aburridas, a veces es porque nosotros, por la forma de hacer estas cosas, las convertimos en aparentemente ritos aburridos, pero no debería ser así. Debería ser todo lo contrario. Deberíamos entusiasmarnos cuando celebramos estas dos cosas, que ahora vamos a hablar un poco más sobre ellas. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué usamos o preferimos usar la palabra ordenanzas y no la palabra sacramentos? Quizás ninguna de las dos palabras sea perfecta. Tampoco la palabra ordenanzas quizás sea la más fácil de entender, pero es para distinguir un poco de los sacramentos de la Iglesia Católica y de algunas otras iglesias también, ¿no? ¿Por qué la palabra ordenanzas? Y es verdad que hay algunas iglesias evangélicas, como nosotros somos una iglesia evangélica, y hay algunas iglesias evangélicas que siguen hablando de los sacramentos. La iglesia anglicana, en su rama evangélica, pues sigue hablando de dos sacramentos, no siete, como la iglesia católica, dos, que son los mismos que tenemos nosotros, pero ellos siguen llamándolos sacramentos. Pero nosotros, o yo por lo menos, y quizás muchos de nosotros los evangélicos, preferimos no hablar de los sacramentos, sino de las ordenanzas o de otra cosa, no sé, diferente. ¿Pero por qué? Pues por varias razones, ¿no? Y aquí pongo cuatro razones por las cuales a mí me gusta más hablar de las dos ordenanzas y no de los dos sacramentos. Primero, porque la palabra sacramento viene de una palabra latina, sacramentum, que significa juramento. Y cuando pensamos en eso, nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver bautizarnos o tomar la cena del Señor con un juramento? Quizás pudiéramos imaginarnos una posible conexión diciendo que, bueno, un juramento es cuando te comprometes a decir la verdad o lo que sea, y cuando nos bautizamos y tomamos el pan y el vino, estamos renovando nuestro compromiso con el Señor de alguna manera. Es una especie de juramento. Pero vamos, yo eso lo veo un poco como no muy convincente. Creo que nuestras ordenanzas tienen poco que ver con hacer un juramento a Dios o a quien sea. Y este sería una razón para no usar esa palabra sacramento cuando sabemos que significa hacer un juramento. No es un juramento lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, con todo el respeto que cualquier iglesia se pueda merecer, queremos disociarnos como iglesia de la Iglesia Católica Romana y de algunas otras iglesias y de su teología de los sacramentos. No es el hecho en sí de tener siete en vez de dos, es lo que están diciendo acerca de sus sacramentos. No sé si lo sabéis, pero la Iglesia Católica no enseña una salvación por buenas obras, por hacer cosas buenas. La Iglesia Católica realmente enseña una salvación que se consigue a través de sus sacramentos. Es decir, cuando un bebé lo llevan sus padres a la iglesia para que el sacerdote lo bautice, echándole esas gotas de agua en la frente y todo eso, ellos pretenden que sea un paso en el camino de la salvación para ese bebé. Y luego cuando ese bebé va creciendo y va cayendo en pecado, pues necesita ir a la iglesia al sacerdote, que es su representante, para que él pronuncie la absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora tienes que hacer penitencia para demostrar que eres sincero en tu arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están enseñando es una forma de salvarnos pasando por los sacramentos de la Iglesia. Y la Iglesia católica cree que ella es la que tiene la autoridad delegada en ella por Jesús para dispensar o para dar la salvación a la gente. Entonces, están enseñando una salvación basada en los sacramentos de la propia Iglesia católica. Y nosotros queremos decir en voz alta, es que no es así como una persona conoce a Jesús y es salva. Es por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, es creyendo y confiando en Jesús como Salvador, es arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, es así como recibimos el regalo de Dios de la salvación. No es por ni las ordenanzas de nuestra iglesia, ni por los sacramentos de otra iglesia. Entonces es muy importante que dejemos esto muy claro. Y por eso también preferimos no hablar de los sacramentos para no confundir a la gente sobre algo tan importante como es la salvación. También queremos disociarnos, en tercer lugar, de cualquier forma ritualista. Pensad en estas cuatro palabras. Ritualista, supersticiosa, mística, milagrosa. O sea, las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, el pan y el vino, no debemos verlos de forma ritualista, o sea, como ritos, como ceremonias religiosas. No debemos verlos como actos supersticiosos. No tiene nada que ver con ninguna superstición. No son místicos, no son milagros, no ocurre ningún milagro por el simple hecho de repartir el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. No hay ningún milagro en el bautismo. El milagro ya ha ocurrido antes, cuando el Señor nos ha tocado el corazón y nos ha salvado. Pero todo lo demás son símbolos, pero no son milagros. Entonces tenemos que disociarnos de estas ideas erróneas sobre las ordenanzas. Y luego queremos subrayar con la palabra ordenanzas, a diferencia de sacramentos, el carácter de las ordenanzas como cosas mandadas, ordenadas, instituidas por el propio Señor Jesucristo. Fue Él, no ninguna iglesia, fue Jesús quien dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Y fue Él quien también instituyó en una Pascua judía lo que para nosotros hoy es la cena del Señor. Son dos cosas que fueron instituidas o introducidas por Jesús. Es Él quien nos manda bautizarnos. Es Él quien nos manda recordar su muerte a través del pan y el vino. Entonces se llaman ordenanzas porque son cosas que fueron ordenadas, o sea, mandadas por Jesús mismo. Y por eso también es una buena razón para hablar de ordenanzas, instrucciones de Jesús mismo. Y ahora, en tercer y último lugar, la tercera pregunta, ¿qué tienen de especiales las ordenanzas? Y pregunto, para que lo penséis, ¿el bautismo y la cena del Señor son especiales o son como cualquier otra cosa mandada por Jesús? Las dos ordenanzas de las que estamos hablando, el bautismo y la cena del Señor, tienen cinco características que las ponen en una categoría aparte de todos los demás mandamientos del Señor. Déjame que explique eso un poco. El Señor Jesús nos ha dejado bastantes mandamientos, como predicar el Evangelio, como orar, como amarnos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos mandamientos o mandatos de Cristo, pero los dos de los que estamos hablando hoy son especiales. Y ahora os voy a intentar explicar el por qué estos dos son diferentes de los otros. Todos son importantes, pero estos dos son importantes por cinco razones que ahora voy a poner en la pantalla. Y bueno, no creo que sea tan difícil entender todo esto, pero vamos, iremos explicándolo rápidamente. Tanto el bautismo como la cena del Señor fueron, como ya hemos dicho, instituidos o introducidos, inaugurados por Jesús, ¿no? Dejadme que lea rápidamente otra vez lo que él dijo. Id y haced discípulos a todas las naciones, son palabras de Jesús, bautizándolos. O sea que id, haced discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bautizándolos. Cuando alguien cree en Jesús, se tiene que bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras de Jesús, casi sus últimas palabras o sus penúltimas palabras a sus primeros seguidores. Y luego el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios estas palabras. Yo recibí, dice Pablo, del Señor Jesucristo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. O sea, que Jesús fue quien dijo a sus primeros seguidores, tomad, comed. Y después dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y estas palabras, haced esto en memoria de mí, son un mandamiento, son un mandato, una orden de Jesús dirigida a su iglesia, también a nosotros hoy. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto, ¿ves? Haced esto, es un imperativo, haced esto, también la copa, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, dice Pablo, anunciáis hasta que Él venga. ¿Veis? Hay una base en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos dice que Jesús fue quien mandó a sus primeros discípulos, pero era para todos sus discípulos también en el futuro, llegando hasta el día de hoy, hasta nosotros. Él fue quien mandó que los discípulos bautizasen a los que creyesen en Jesús, y que también lo de la Santa Cena del pan y el vino. Y es algo que hace especiales estas dos cosas, el bautismo y la cena del Señor. Luego dice número 2, simboliza nuestra salvación. Tanto el bautismo como la cena, el pan y el vino, simbolizan, son actos simbólicos que simbolizan o representan nuestra salvación. ¿Cómo lo hacen? Pues cuando eres bautizado, el hecho de ser bautizado, de ser metido debajo del agua y después levantado del agua, es un mensaje simbólico sobre lo que el Señor ya ha hecho dentro de ti, en tu corazón, porque Él te ha cambiado tu vida totalmente. Estabas muerto y ahora el Señor te ha dado vida espiritual, vida eterna. Y el bautismo habla de esa obra del Espíritu Santo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento, que es cuando el Espíritu Santo hace que una persona llegue a ser una nueva persona, una nueva criatura, por esa experiencia de la salvación. Y el bautismo no lo hace, sino que representa, simboliza lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en tu corazón y en tu vida. Es un acto visible y externo que simboliza una obra espiritual interna hecha por el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? Y igual con la cena del Señor y el pan y el vino. No hay ninguna magia en el pan y el vino. El pan y el vino nos recuerdan lo que hizo Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, se hizo hombre, nació, creció, se hizo hombre, y como hombre fue a morir por gente como nosotros en una cruz romana. Y el pan y el vino simbolizan eso que hizo y que sufrió Jesús por nosotros. Si estamos aquí hoy como cristianos, es gracias a la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Es gracias a su vida perfecta, a su muerte en sustitución por nosotros para hacer expiación, cual quiere decir para tapar nuestros pecados a los ojos del Padre. Y Él sufrió lo indecible en la cruz por amor a nosotros. Y cuando tomamos el pan y el vino, estamos diciéndole, gracias Señor por lo que tú sufriste, por amarnos tanto a nosotros. Y es con esa actitud que que deberíamos tomar el pan y el vino, no como un rito, que hoy toca, ver que hoy toca el pan y el vino porque están sobre la mesa delante, vaya. Pero no, es algo emocionante porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos así para nunca olvidarnos, como si fuera posible, pero es posible olvidarnos y perder de vista la maravilla de la salvación, pero el pan y el vino nos ayudan de forma visible y tangible a nunca perder de vista lo que Jesús hizo y sufrió para conseguir nuestra salvación. ¿Veis lo preciosas que son estas dos ordenanzas? Porque nos recuerdan la maravilla de tu salvación y de mi salvación. Estoy predicando, no puedo evitarlo, pero es porque, aunque sea una clase, ¿cómo podemos hablar de cosas así sin, no sé, llorar o sentirnos llenos de gozo? Y gracias, Señor, porque estos no son ritos, nos recuerdan nuestra salvación y la base de nuestra salvación, nada menos, ¿no? Y bueno, luego implican el uso de estos obvios símbolos físicos y tangibles. En el caso del bautismo es el agua, sin agua no se puede practicar el bautismo. Y en el caso de la cena es el pan y el vino. Sin pan y vino tampoco podemos practicar la cena del Señor. Es decir, no todos los mandamientos de Jesús son así. No todos tienen como símbolos asociados. Evangelizar no tiene ningún símbolo asociado. Podemos compartir el Evangelio, que es otro mandamiento, sin necesidad de pan o vino o agua o cualquier cosa física. Simplemente hablamos a la gente de Jesús y ya está. Pero en el caso de estas dos ordenanzas y mandamientos, sin agua no se puede hacer. Sin pan y vino no se puede hacer. Los símbolos físicos son una parte necesaria de estas dos ordenanzas o pasos de obediencia a Jesús, podemos también llamarlos. Luego, en cuarto lugar, son medios de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Un medio de gracia no es complicado, es cualquier cosa que use el Señor para nuestro bien espiritual. Ese es un medio de gracia, es un medio por el cual el Señor nos da de su gracia, su favor inmerecido. Los medios de gracia son la Biblia, la oración, la predicación del Evangelio, las dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, la comunión cristiana, buenos libros cristianos, incluso internet. Todo esto puede ser medios de gracia en el sentido de que son cosas que usa el Señor para llevarnos a la salvación y después para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando estamos bautizándonos o cuando estamos tomando el pan y el vino, no es solo recordar lo que Jesús hizo por nosotros o lo que el Espíritu Santo hizo dentro de nosotros, aunque también, pero estos símbolos nos hacen bien espiritualmente. Dios los usa para acercarnos más todavía a Él, para bendecirnos, para darnos un poco más de su gracia para nuestro crecimiento espiritual. No debemos despreciar, por lo tanto, ninguna cosa que Dios quiera usar para acercarnos más a Él, incluso para atraer a otras personas a Él, porque cuando nosotros tomamos el pan y el vino, y vienen personas de fuera que todavía no conocen a Jesús, no son creyentes y observan lo que hacemos, Dios también les puede hablar a ellos por lo que hacemos con el pan y el vino. Es decir, el pan y el vino pueden ser una bendición para los creyentes y para los que todavía no sean creyentes también. Pero son medios de bendición para todo tipo de personas, ¿no? Y seguirán celebrándose hasta que venga el Señor. Es decir, tanto el bautismo como la cena del Señor, tenemos que seguir celebrándolos, y uso esa palabra, celebrándolos, celebrando el bautismo, celebrando la Santa Cena, hasta que Jesús venga, porque Él va a venir por segunda vez. Ya vino por primera vez hace 2000 años, pero Él dijo que vendría otra vez, y todavía no ha vuelto, pero va a volver en cualquier momento, puede ser hoy o dentro de 100 años, no lo sabemos, pero hasta que Él vuelva, Él quiere que sigamos celebrando la salvación a través de estas dos cosas, el bautismo y la cena del Señor. ¿Veis cómo estos dos mandatos de Cristo que fueron instituidos y mandados por Él son especiales? No son los únicos, hay otras cosas también importantes, pero estas dos cosas son importantes porque nos fueron dadas por el Señor para nuestro bien, para proclamar el mensaje a otras personas hasta que Él viniera en su segunda venida, ¿no? Entonces son importantes y deberían serlo también para nosotros. Conclusiones. Esto es un resumen y ya está, ya hemos terminado. Mejor usar ordenanzas, pienso yo, que la palabra sacramentos, por lo que he dicho antes. Solo hay dos, no hay ni tres ni siete. Pensamos que según la Biblia hay solo dos de estas cosas especiales, el bautismo y la cena del Señor, nada más. Son especiales por las cinco razones que he puesto arriba. No debemos, y esta es la conclusión con la que quiero dejar este tema, luego después podéis hacer preguntas ahora. No debemos ver el bautismo y la cena del Señor como ritos religiosos aburridos. Eso no queremos. Sino como preciosas, esto sí, representaciones de nuestra salvación dadas a nosotros por Jesús hasta que Él venga. Así es como deberíamos ver y celebrar estas dos cosas, el bautismo y la cena del Señor, como preciosas representaciones de nuestra salvación, la tuya y la mía, la nuestra, dadas a nosotros por Jesús hasta que Él venga. Amén.